fuga de torturas. Un baldazo de agua helada sobre la fe de los que aún esperan.
El martes pasado se desarrolló en Buenos Aires, en el Teatro Astros, la audiencia pública contra el tarifazo en servicios públicos. Estuvo presente la concejal Fernanda Colombo, que representó a Bolívar, ya que fue la única oradora bolivarense allí. Fernanda, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a compartir este momento.
Gracias por venir. Sabemos que esquivaste, por decirlo de alguna manera, el acto por el 141 cumpleaños de Bolívar, el cumpleaños número 141, quiero decir, que en este momento se está desarrollando en la intersección de las avenidas Brown y 9 de Julio, así que te agradecemos que, como habíamos previsto, estés hoy acá. ¿Cómo fue esa experiencia?
La experiencia fue, de alguna manera, muy emocionante. Era una audiencia convocada por una multisectorial, no fue una audiencia política, meramente política, era multisectorial, vecino en general, asociaciones de consumidores, legisladores, intendentes y demás. Era un teatro que estaba lleno de gente y nosotros fuimos representando a Bolívar, nos dieron un espacio, yo hacía un tiempo ya que me había anotado y venía insistiendo para poder tener la participación, y a mí me parecía importante llevar también cuál es la realidad de Bolívar, que por ahí es un poco, si bien sufrimos los aumentos de tarifa como lo sufre todo el resto del país, nosotros tenemos también nuestras propias situaciones particulares acá en Bolívar, y me parecía importante plantearlas.
Hay ejemplos concretos que expusiste allí, ¿verdad?
Hay ejemplos, previo a la audiencia me reuní con varias familias de Bolívar, que cada una me fue contando su historia, que llevé algunos de esos casos, algunos significativos, como es el caso de Héctor y Elsa, que son jubilados, y pudimos hacer ahí una comparación de cómo estaban ellos en el 2015, que pagaban 300 pesos de luz, y qué es lo que está pasando con ellos ahora, que pagaron la última factura, la de febrero, 4.000 pesos de luz. Héctor es remisero y como tuvo que comprar un auto para poder salir a laburar de remisero, quedó excluido de la tarifa social. Entonces es como que lo que ingresa por un lado termina saliendo por otro lado. Y bueno, no hay, conté el caso de ellos porque cuando los fui a visitar realmente estaban muy angustiados. Conté el caso de Maru, que tiene un comercio, junto con su marido tienen dos comercios y ellos pagaron en febrero 40.000 pesos de luz. Y la verdad es que Maru se le caían las lágrimas cuando hablaba conmigo y me dice, yo fui a pedir trabajo a otro lado ahora, presentó el currículum para ser empleada y cerrar su comercio porque no había manera de mantenerlo. Bueno, estaba con toda esa situación. Conté otro caso de Sebastián, que es un auxiliar docente que vive solo con sus dos hijas, que había vendido la cama en el último mes para pagar la factura y todavía estaba con la luz, con el tema del alquiler pendiente, el de febrero, que no lo había podido pagar. Son situaciones muy complicadas. Entonces, a mí me pareció que era importante poder plantearlo, porque además de los aumentos que venimos sufriendo, que han sido una cosa descomunal en los últimos dos años, estamos hablando de más del 2000% de aumento, Bolívar, históricamente, como gran parte de las ciudades del interior, paga más cara la luz y el gas. No hemos podido descubrir con qué. Con mi compañero, el concejal Marcos Berlegui, hemos hecho un gran estudio de la factura de luz y no podemos descubrir por qué históricamente las ciudades del interior tienen la obligación, digamos, de subsidiar con el laburo nuestro a las demás ciudades que son por ahí las de mayor concentración urbana.
¿Se tiene claro, Fernanda, que el municipio no es quien fija tarifas?
Se tiene claro.
Porque algunos vecinos le demandan al municipio, cargan sobre el municipio por una supuesta inacción.
Una inacción del municipio y también cargan contra la cooperativa en algunos casos. Yo creo que siempre es importante repetirlo. Es el gobierno nacional y el gobierno provincial el que fija las tarifas.
¿Se ha entendido finalmente esto?
Yo espero que sí, lo hemos dicho en cada oportunidad que tuvimos. Las cooperativas son un mero intermediario entre la sociedad, ellos compran la energía y la transmiten, digamos, a la comunidad, pero nosotros pudimos viajar también a otras localidades que no tienen cooperativas y pagan lo mismo que nosotros de luz, no es una cuestión de las cooperativas. Porque digo esto porque ahora en la última semana sí había circulado una información que había dado el presidente tratando de cargar a las cooperativas con las grandes facturas de luz. No es cierto, tampoco el municipio. El municipio siempre ha estado presente y ha hecho todo lo que se pudo hacer, acompañando las acciones judiciales que se toman en conjunto. Hemos ido llevando casos de Bolívar al defensor del pueblo. Hay algunas situaciones particulares de vecinos de Bolívar muy complicados que las trabajamos en conjunto con la Defensoría del Pueblo para poder devolverles el medidor de gas, el medidor de la luz. Ha acompañado siempre en lo que se ha podido. Y el otro día me contaban Lorena Gallego, la encargada de la Oficina de Desarrollo Social, que en el último año el municipio aumentó 300% la ayuda social. O sea, cada vez son más familias las que van todos los días y tocan la puerta, sí, del municipio a pedir ayuda. Entonces, el municipio está presente de la manera en que puede. Lamentablemente, no es el municipio quien fija el valor de las tarifas.
Una gestión que se ha hecho, entiendo que no solo el municipio de Bolívar, la han hecho otros, es que este distrito se ha declarado zona fría.
Eso
como
fue uno
ocurre
de los,
con claro. otros distritos de la zona, creo que La Barría y no sé si 9 de julio. Exacto. ¿Qué permitiría conseguir esa declaración y en qué punto está la gestión?
Ese fue otro de los planteos que pudimos llevar. 3 años consecutivos pedimos la declaración de zona fría. Tanto el intendente Buca en su momento, Pizano después, los concejales acompañamos siempre ese pedido.
¿Esto se pide al gobierno provincial?
Se pide ante el Ministerio de Energía.
Ajá.
Lo que se pide es que los vecinos de Bolívar tengan una tarifa diferenciada de gas con el resto del país por el clima que tenemos. Nosotros lo pedimos no porque estamos locos, lo pedimos porque lo tiene La Barría, que está a 100 kilómetros, que entendemos que tenemos el mismo clima.
La realidad
clima.
Es muy similar en esa claro, materia, al menos.
Lo tiene Azul también, que está a 160 kilómetros. Este planteo yo lo llevé también. Yo la pregunta que hice fue si ellos creen que un vecino merece tener frío o no, depende de la convicción política de su intendente, porque yo, si no, no encuentro otra
otro fundamento. ¿Por qué ellos sí y Bolívar no? ¿Por qué Azul sí o La Barría sí y Bolívar no? ¿Cuál es el fundamento?
El último fundamento que recibimos el año pasado, una respuesta negativa, fue que tenía que ver con que no los parámetros climáticos, es muy técnico la respuesta, pero que con que los parámetros climáticos no permitían incluir a Bolívar como zona fría.
¿Existe la posibilidad de que se declare a Bolívar zona fría o habría que descartarlo?
Ahí ellos nos dejan abierta una posibilidad de hacer unos nuevos estudios y determinar, y nosotros estuvimos insistiendo hasta fin del año pasado preguntando en qué estado están esos estudios, si se están haciendo, en el transcurso de este año legislativo vamos a seguir preguntando para que esos estudios se hagan y ver si tenemos esta posibilidad. Yo creo que es una cuestión de decisión nada más. Las condiciones están dadas. Si están dadas en Olavarría, están dadas en Bolívar.
¿Con qué te quedás de lo que escuchaste en la audiencia pública? Porque ahí expuso mucha gente.
Me quedo con que hay una gran necesidad de que todas las personas, sea quien sea, todas las personas que no apoyamos este modelo de país, este modelo de gobierno, tenemos una responsabilidad, y que es la responsabilidad de construir otra cosa. Hubo muchas voces, inclusive de vecinos, que no son los que participan públicamente normalmente. Hubo muchas voces que empezaron a alzarse y que decían: nosotros tenemos que empezar a contar, a hablar lo que nos pasa, a ponerlo en palabras y a ir sumando voluntades. Y me quedo con eso. Me parece que quienes queremos que las cosas dejen de estar de esta manera, que la gente pueda llegar a fin de mes, que la gente pueda comer, que la gente deje de perder el trabajo, que las facturas no sean impagables, tenemos una gran responsabilidad y tenemos que hacernos cargo de eso, de construir algo diferente.
¿Hay algo que se pueda hacer para frenar el tarifazo, más allá de exponer la bronca y hasta el carácter injusto que tiene la medida con algunos sectores? Porque eso es fácil de exponer cuando planteás algunos casos como los que vos planteaste y habrán planteado otros que hablaron ahí, ¿no? Porque uno dice: la audiencia se hizo, fue masiva, se habló con claridad, se habló con contundencia, se dijo lo que había que decir, fue representativa porque la convocó una multisectorial que allí estuvo a través de sus representantes, pero el tarifazo sigue.
Y el tarifazo sigue. La propuesta que logramos generar entre todos es la de presentar una ley, obviamente en el Congreso Nacional, no aquí en Bolívar, pero una ley de tarifas justas y razonables para impedir los tarifazos que ya están previstos para este año y tratar de acompañar cada uno desde su distrito o desde el lugar que le toque ocupar ese proyecto de ley para que no suceda lo que pasó el año pasado, que se presentó un proyecto de tarifa justa para frenar los tarifazos y cuando el presidente Macri tuvo la oportunidad lo vetó y ese proyecto quedó sin efecto. Entonces la idea es insistir en un proyecto de esas características que beneficie no solo a los ciudadanos de Bolívar, sino a todos los ciudadanos de la nación, usuarios del gas, de la luz, y que seamos nosotros de alguna manera los que podamos impedir el veto de una ley de esas características.
¿El municipio tiene capacidad como para brindar más ayuda de la que brinda? Digo, porque van a crecer las decenas de vecinos que se van a acercar a golpear la puerta, porque acá sí es más fácil el contacto que en la Cava o que en una gran ciudad. Acá la puerta y el vecino están a 5 cuadras. Va a ser cada vez mayor la cantidad de gente que se va a acercar a golpear la puerta de Acción Social pidiendo una mano con el pago del gas o con el pago de la luz. ¿Hasta dónde puede aguantar el vecino? Recién me dabas una cifra que Lorena Gallego te compartió, que creció muchísimo la cantidad de gente que asiste el municipio, y eso uno infiere que va a seguir incrementándose.
Lorena Gallego me decía un 300% aumentó en 2018 la ayuda social, no me acuerdo ahora la cantidad de familias que habían asistido al desarrollo. Hoy se está pudiendo enfrentar, creo yo, porque venimos de un municipio que tiene una administración ordenada desde hace años. Entonces, se llega a este momento crítico con la posibilidad de ayudar a la gran cantidad de familias que pasan por desarrollo social. Es una realidad que esto, al día de hoy, no pareciera que fuera a mejorar, sino que, por lo menos lo que vemos, la intención de la gobernadora Vidal, de Macri, es seguir aumentando. Hay previsto otro aumento ya que está corriendo desde el 1 de febrero, esas facturas no han llegado. Hay previsto otro aumento de gas para abril.
Y se viene el invierno.
Se viene el invierno. Nosotros, las últimas facturas de gas, sí, fueron las de verano, todavía no las sufrimos. El gas en el próximo invierno va a estar 80% más caro que el invierno anterior, cuando ya hubo un montón de familias que ya no pudieron pagar el gas. Dentro de las familias que visité, hay dos familias que retiraron el medidor directamente y hay una mamá que me decía, yo me calefacciono con leña ahora, que igual no es barata, pero bueno, yo ya sé lo que gasto y con eso me ayudo. Yo veo que la situación está muy difícil y es verdad lo que decís, que los vecinos tocan la puerta del municipio y siempre se trata de estar presente. Lo que pasa es que se va trabajando con personas que están ya con el aviso de corte, que ya les llegó el aviso de corte de luz, que eso les genera una angustia a cualquier papá, a cualquier mamá, a cualquier familia, es tremendo. Cuando te llega un aviso de corte, más allá de que después el corte se pueda evitar porque el municipio se presente o no se pueda evitar, pero ya el solo aviso de corte es una situación muy difícil.
Sí, aunque después se resuelva, el estrés y la bronca que eso te provoca, ¿no? Porque casi siempre o muchas veces es injusto porque la persona quizá ha perdido el trabajo o lo conserva, pero su poder adquisitivo se ha desplomado y no puede pagar la luz. Ahí hay un caso que comentabas recién que llevaste a la audiencia, que uno lo menciona y por ahí no se detiene a pensar en lo grave que eso es, lo angustiante, lo desesperante que es el hecho de que una persona, y que representará a muchas otras, porque no ha de ser el único que pasa por esa situación, ha tenido que vender una cama para pagar, no recuerdo si la luz o el gas.
La luz. Ese chico es Sebastián, que es una persona más o menos de mi edad, que tiene un trabajo con todas las de la ley. Él es auxiliar docente, cobra un sueldo blanco. Él vive con dos hijas en una casa que alquilan, y me decía, el mes de febrero vendí la cama. Y dice, tengo algunos muebles más para vender, pero no sé cómo voy a seguir. Y le faltaban todavía encontrar 5.000 pesos de alquiler. Porque también él tiene la situación que todo el tema del trabajo docente vienen cobrando, por lo menos el mes pasado, lo que me contaba, con algunas intermitencias, no cobraban, no sabían si iban a cobrar. Entonces, se le complicó de tal manera que no le quedó otra que resolverlo de esa forma.
Además, la impotencia que provoca el hecho de saber que la situación económica no va a mejorar. Sebastián no puede. Si yo ahora vendo la cama, pero es una coyuntura que rápidamente voy a superar y en 4 meses me compro una cama mejor que la que tenía. No, tiene que estar pensando a ver qué otra cosa puedo vender. Ya vendí la cama, a ver si puedo vender un escritorio que no se está usando mucho, o puedo vender otra cama, no sé, o una cuna de un nene que ya no la usa.
Exactamente, ¿no? También otra de las...
Eso llena de impotencia y de bronca también.
Exacto. Otra de las familias que visité, que es una chica que está desempleada, que se llama Janina, tiene el marido Guillermo, albañil. El marido tenía en venta la moto para pagar la luz.
Dice, que seguramente la usa para ir a trabajar.
Es lo único que tengo, me decía.
¿Va a trabajar en la moto o va a tener que ir a trabajar, no sé, en una bicicleta? Seguramente va de la moto a la bicicleta y mañana pensará en vender una bicicleta, si esto sigue así.
Es lo que tenía, dice, es lo que tengo para vender. Tampoco estaba fácil para venderla, tenía el aviso de corte de Janina cuando yo fui en la casa. Y me decía, es lo único que tengo, lo voy a vender porque no quiero... Ya le habían retirado, es una de las chicas que le retiraron el medidor de gas. No quiero, no me pueden sacar la luz. La verdad que está muy difícil la situación. Planteé también en la audiencia la realidad de los comercios de Bolívar. Los números que yo pude ver ahí es más o menos que en los últimos 2 años, 2017 y 2018, son 150 los comercios que cerraron en Bolívar. 150 comercios cerrados en Bolívar es muchísimo.
Es muchísimo, es un escándalo. En realidad es un escándalo.
Son 150 familias o personas que también quedaron sin trabajo y planteé también, sumado a todos aquellos empleados de las pequeñas industrias que teníamos en Bolívar, que también cerraron todas. La fábrica de calzados, la fábrica de plásticos, Bolívar, la oleaginosa y el frigorífico, que tuvieron una gran reducción en el último tiempo.
Que uno a veces se queda con ese dato, con el impacto que provoca el cierre de los núcleos productivos más grandes que hay en la ciudad, pero atrás de eso vienen esos 150 comercios que vos estás mencionando, que quizá no abren la posibilidad de trabajar a 40 personas, pero sí a 3, 4 que también van quedándose en la calle.
Son 150, por lo menos 150 familias que quedaron en la calle, más toda la estructura que cada uno de esos comercios tenía. Y no existen grandes posibilidades de volver a comenzar o de encontrar otro trabajo.
Sí, en el horizonte no hay un sol.
No, no lo vemos ahora. Por eso digo que tenemos una gran responsabilidad de que esta situación de alguna manera se termine lo más rápido posible cuando tengamos la oportunidad, ¿no?, de elegir qué tipo de país uno quiere.
Bien, y de eso vamos a hablar ahora. Nosotros hemos estado preguntando en nuestro Facebook. Estamos dialogando con la concejal Fernanda Colombo. A nuestros oyentes, ¿qué opinan si el peronismo, que excede al pejotismo, por supuesto, que es muy amplio y muy variado, debería ir a una elección interna para dirimir quién será su candidato o candidata a presidente en octubre del 2019? ¿Qué respuestas tenemos de ahí?
Susana Fittipaldi, debería primero consolidar una verdadera unidad. Andrea Sarnari.
Infiero que Susana opina que debería unirse sin ir una interna, tal vez, si no malinterpreto su comentario.
Andrea Sarnari. El peronismo debería, al igual que todos los partidos políticos que lo consideren apropiado, tener internas, con sus propios afiliados. Las internas abiertas debilitan a los partidos políticos y terminan perjudicando a la democracia representativa. Tengo esa percepción. Terminamos eligiendo candidatos, personas y no propuestas. Hay que pensar cómo fortalecer las instituciones y no los personalismos. Saluti. Y Marcos Rol Rojo, difícil, che, difícil, ojalá se dé.
También tenemos la respuesta de Graciela Salagardoy, que opina que sí, que debería haber una interna. Opina, estoy resumiendo su mensaje, está completo en nuestro Facebook, que los peronistas de base deberían ser consultados en algún tipo de asamblea y no ser convidados de piedra a los que se llama a convalidar lo que 4 o 5 deciden en una oficina oscura y con su dedo, ¿no?, poniendo un dedo diciendo este sí, este no. O sea, que opina que sí, que debería haber una interna para que quien gane encabece, como se dice en la teoría, que es otro tema si después se practica esto, ¿no?, pero quien gane encabece y quien pierda acompañe. ¿Qué opina Fernanda vos?
Yo opino que siempre como primera medida pongo en valor el consenso. Si se pudiera lograr un consenso, si en una interna, sería creo que la situación ideal, la que necesitamos todos. Hoy todavía lo veo un poco difícil y me parece que en ese caso sí sería importante hacer una gran interna para que realmente salga de ahí una persona que nos represente, pero coincido con una de las personas que dio su opinión recién, que en el momento en que estamos atravesando necesitamos ideas, necesitamos propuestas y saber qué es, quien gane, qué es lo que va a hacer con el país, porque nosotros necesitamos que hoy sea de otra manera. Y atrás de esas ideas y propuestas, bueno, que vayan... Yo creo que cualquier candidato que esté dispuesto a que las cosas sean de otra manera.
¿Qué opinás de la controvertida figura de Cristina Fernández, a quien algunos ven como la que debe encabezar esa unidad porque es quien tiene los votos, digamos, y otros ponen esto en discusión y otros directamente no quieren saber nada con ella?
Yo creo que Cristina ha demostrado ser una gran, demuestra ser una gran candidata y ha demostrado durante su gestión tener grandes condiciones y sé que hoy es la persona que más votos, digamos, o que más frente podría hacerle al gobierno que tenemos actualmente. Creo que Cristina debe ser parte de la oposición que se conforme para cambiar este modelo de país. Si ella debe encabezar o no, me parece que lo tendríamos, o sea, debería decidirse de esta manera que estamos hablando ahora, con una gran interna. Cristina, dentro del peronismo, me parece que sí. Quien sea que encabece, yo creo que no es tiempo de personalizar, es tiempo de esto, de llevar una propuesta que nos empiece a dar alguna posibilidad de vivir un poco mejor.
Ella misma no se ha candidateado, un poco quizá coincidiendo con tu postura. De todas maneras, vos no verías mal que ella encabezara.
Yo creo que si ella es quien hoy representa la mayor voluntad del país, digamos, la mayor voluntad de la gente, lo que la gente necesita, yo estaría dispuesta a acompañarla. Si es otra persona, si esto se discute en una interna y es cualquier otra persona que represente estas ideas, de que represente la idea de laburar por el trabajador, por los jubilados, por todo lo que venimos perdiendo, también sería importante, creo que no es tiempo de personas. No digo Cristina, que no pueda ser Cristina, tampoco digo que deba ser Cristina. Yo creo que debe ser...
Pero sí decís que lo que se arme debe incluirla.
Yo creo que debe incluirla porque es una Cristina ha demostrado tener grandes cualidades y me parece que es una persona que hoy podría dar o sumar muchísimo para el tipo de país que necesitamos recuperar.
Algunos analistas dicen que a Cambiemos o a Mauricio Macri le conviene que Cristina sea candidata para capitalizar el odio que hay contra ella. Otros dicen que en este momento Macri no podría nunca ganarle a nadie que le pongan enfrente. Otros dicen la estrategia mejor es Cristina acompañando a un Solá.
Claro, lo que nos pasó en 2017, que se polarizó la elección y fue o Cristina o el odio a Cristina, lo que el gobierno de Cambiemos trató de instalar, me parece que siguen en esa línea porque hoy no tienen nada bueno para contar. Entonces, tanto la gobernadora Vidal como Macri no tienen agenda, no tienen una propuesta, no sabemos qué quieren hacer. Entonces, si no se paran sobre lo que pasó o sobre lo que Cristina hizo o no hizo o sobre el odio, como decís vos, que Cristina genera a cierto sector de la sociedad, la verdad es que no tendrían nada para contar. Entonces, me parece que, o por lo menos acá, dentro de Bolívar, no nos podemos dejar... no podemos entrar en esa discusión que nos quieren hacer entrar. A nosotros no nos suma en nada y me parece que es una estrategia de gobierno, del gobierno nacional, tratar de hacernos creer que las cosas son así, o es esto o es esto. Me parece que no es de esa manera. Y acá en Bolívar creo que no nos... Como dije recién, no podemos entrar en esa discusión porque nosotros en Bolívar lo que tenemos que ver es qué ciudad tenemos, qué es lo que se ha hecho, quiénes son los representantes de Cambiemos en Bolívar, porque si no parece que los representantes de Cambiemos en Bolívar no tienen nada que ver con lo que hace Vidal y con lo que hace Macri, son otras personas. Creo que por lo menos los bolivarenses tenemos que pensar en qué tipo de ciudad queremos, mirar un poco hacia atrás, qué es la ciudad que hemos construido, Nosotros tenemos este programa Bolívar 2035 también, que es la ciudad que proyectamos hacia el futuro. Creo que esas son las cosas que hay que tener en cuenta cuando llegue el momento de la elección.
En el futuro se van a encontrar con Morán, que anda proyectando el Bolívar para los próximos 50 años desde hace 15, más o menos.
Exactamente, y yo preguntaría cómo lo proyecta, porque Morán es uno de los representantes de Cambiemos en Bolívar. Es como que se desentienden de lo que está haciendo el gobierno nacional y el gobierno provincial. Ellos caminan, yo quisiera ver qué le dicen a la gente cuando le tocan la puerta y la gente dice, mira, no pude pagar la luz. Le dicen, yo represento a la gobernadora Vidal, que fue la que te puso esta tarifa de luz y vos no la podés pagar. Es muy complejo lo que pasa en Bolivia, porque hay una gran habilidad para desprenderse, desligarse de lo que sucede a nivel nacional y provincial. Pero bueno, hay que tener en claro, ellos son los que representan este modelo de país que venimos sufriendo hace 3 años.
Sabrás que en Bolívar hay muchos kirchneristas de la primera hora enojados con la gestión de Pizano, enojados con Buca, que acompañaron a Eduardo Val y Buca en el 2011 y que hoy dicen Pizano y Buca son mosca. ¿Qué les decís? ¿Qué les dirías para recuperar ese voto que el oficialismo va a necesitar, por supuesto?
Yo con algunas de estas personas he podido conversar. A mí me parece que hay que pensar en la ciudad que tenemos, la ciudad que queremos, como primer medida, sacando las cuestiones personales por ahora de lado. Me parece que una persona que esté enojada porque, supongamos, el diputado Buca fue una lista que no les convencía en el año 2017, no puede votar un atraso para la ciudad de Bolívar. No puede ser eso un motivo para votar un atraso para la ciudad de Bolívar. Me parece que uno puede tener, obviamente, los dolores personales en las cuestiones políticas, pero a la hora de elegir, tiene que elegir lo que nos convenga a todos. Hay una cuestión de empatía social. Yo no puedo, porque yo me enojé con un candidato, le voy a hacer la vida imposible porque no se lo hago al candidato, se lo hago a la gente de Bolívar.
Vos decís, cuando uno va a votar, mirar contra quién va, quiénes son los que van y contra quién, ¿no? Mirar todo el mapa.
Y más que nada las
cuando
propuestas.
Cuando uno le preguntan, ¿vos votarías a tal y contra quién va? ¿O quiénes son los cuáles son las otras opciones? ¿No?
Y yo creo que hay que mirar mucho las propuestas también. O sea, que es cierto que en Bolívar todos nos conocemos y uno a veces elige la persona porque le cae bien, porque lo conoce, no tiene ni idea qué es lo que quiere hacer como intendente, qué es lo que hizo en el caso que hablábamos recién de Juan Carlos Morán, que yo lo respeto mucho, pero fue diputado nacional, fue diputado provincial. Cuando toca la puerta en la casa de la gente, ¿qué cuenta? ¿Qué es lo que hizo por Bolívar? ¿Qué nos trajo a Bolívar? Esas son las cuestiones que me parece que hay que pensar en el tipo de ciudad que tenemos y que queremos construir y quién es la persona que puede llevar adelante el proyecto de ciudad que nosotros tenemos. El cine, la pileta,
sí,
no estaban ahí cuando llegó el intendente Buca o el intendente Pizano. No estaban ahí, alguien las gestionó, los trajo.
Un kirchnerista enojado te diría eso. Llovió durante el gobierno de Cristina Fernández y Buca le dio la espalda.
Es cierto que fue durante el gobierno de Cristina. Me parece que un gran mérito de Bali ha sido siempre la capacidad de gestión. A mí me tocó trabajar a su lado durante su gestión como secretaria legal y era incansable lo que iba a pedir y a pedir y a pedir. Está bien, es cierto que el gobierno de Cristina hizo mucho por Bolívar, pero también hubo alguien que los fue a buscar, que es lo mismo que está haciendo Pizano ahora. Lo van a buscar y conseguimos. Me perdí cómo era la pregunta, pero
que un kirchnerista enojado te diría que lo que hicieron lo hicieron de alguna manera, del brazo con Cristina Fernández, y después se fueron con Randazzo, le dieron la espalda.
Yo creo que yo por ahí habría que hablarlo más con Bali, pero me parece que siempre que él tuvo la oportunidad de agradecer lo que Cristina hizo, se agradeció. No es una persona que se lo vea o se lo escuche que esté o enojado con Cristina o que le haya dado la espalda. Pasó lo que pasó en el año 2017, que creo que los motivos personales un poco él en su momento los explicó y que por ahí tendría que hacer una charla más con él, que tenían que ver con esto que se hablaba recién, que se tomaban las decisiones por ahí entre cuatro paredes y se intentó abrir un poco
que
y
eso
terminó
es lo que
de
se
la
le,
manera que terminó.
Que eso es lo que se le critica a Cristina, digámoslo.
Y es con lo que están insistiendo
los
hoy.
Los que se
nuevamente
fueron del kirchnerismo se fueron marcando eso en algunos casos, ¿no? El armado que terminó Encioli candidato a presidente, un candidato a quien 3 meses antes de octubre Cristina lo retaba en público y después terminó siendo el candidato a presidente. Esto hay un sector que no le gustó tampoco.
Yo creo que tiene un poco que ver con eso las decisiones que se han tomado. También cuando uno comienza ese camino, tal vez no pudieron prever cómo iba a terminar. Siempre se pensó en un comienzo, me parece, que Cristina, que como mucho habría una gran interna, que no fue lo que sucedió. Creo que hoy un poco estamos de nuevo en ese lugar. No son cosas que por ahí nosotros desde Bolívar podamos decidir ni no tenemos mucha posibilidad de participación en ese armado que se logre.
Los armados bajan y se expresan o se reflejan en los municipios, pero bajan.
Yo insisto en que
se cuecen, sí, en La Plata y sobre todo en Buenos Aires, ¿no? En oficinas a los que lamentablemente no entran los que tendrían que entrar, que son los afiliados de base, los peronistas en este caso, hablando del peronismo de base, a los que, como decía Salagardoy en su mensaje, no se los consulta y se los llama para convalidar algo que armó otro.
Que se armó afuera y nosotros, claro, estamos bastante, en Bolívar, bastante alejados de esa situación. Me parece que todavía falta igual que si bien hay cierto clima político, no es tiempo ya de definiciones y demás, puede todavía suceder mucho. Me parece que con la situación de crisis en la que vivimos cada día, cada mes, es como uno lo vive como una eternidad, y estamos esperando que llegue ese momento a ver si esto puede cambiar. Pero bueno, falta transitar un camino, y lo que creo que, por lo menos en mi rol de concejal, me toca es ahora defender a Bolívar y acompañar al intendente que hoy está trabajando en lo que podamos lograr para la ciudad de Bolívar.
¿Qué opinás de la figura de Randazzo, que literalmente desapareció después de las elecciones de las que participó? No se ha escuchado una sola declaración de un hombre que además hizo una elección muy pobre, mucho más que lo que se esperaba, ¿no?
Que lo que se esperaba. No tengo la oportunidad de hablar con Randazzo para saber qué por qué actúa de la manera que actúa. Creo que puede tener que ver con alguna cuestión de autocrítica personal y que haya preferido salirse de la escena política, por lo menos por ahora.
En Bolívar está atomizado el peronismo y está atomizado Cambiemos, dice Salagardoy en nuestro Facebook. ¿Cuándo identificaremos entre todos los ciudadanos quién es quién? ¿Y para dónde vamos?
Eso es más o menos lo que veníamos hablando recién. Me parece que como que hay que sacarle un poco el rostro a la gente y ver qué ideas representa y qué, por lo menos en la ciudad de Bolívar, qué propuestas tiene para Bolívar y qué propuestas tuvo en los últimos tiempos para Bolívar.
Bien, recién mencionábamos a Morán, no antojadizamente, sino porque el propio Juan Carlos Morán se ha lanzado a la arena política, ha manifestado, o al menos manifiesta a través de algunos de sus colaboradores directos, que quiere ser candidato a intendente. Entiendo que ya está trabajando en ese sentido su grupo de acción. ¿Pizano va a ser el candidato por el oficialismo?
Yo entiendo que, y yo en lo personal quiero que sea Marcos Pizano el candidato. A mí me parece que ha hecho una gran gestión.
Algunos dicen, ¿y si vuelve Eduardo Buca a candidatearse?
Yo no te lo puedo decir ahora, me parece que es muy pronto.
Yo sé que si lo supieras no me lo vas a decir, pero te lo pregunto igual.
Es muy
pronto. Te voy a estudiar los gestos.
Bueno, yo creo que es muy pronto todavía.
No sabe.
Es muy pronto todavía para una definición. Nosotros trabajamos codo a codo con Marcos Pizano y los que trabajamos con él queremos que él sea el candidato. Estamos en contacto también con Vali, pero me parece que Vali en este momento tiene otra función fuera de Bolívar. Él se fue con algunos objetivos que son los que está tratando de cumplir. Por ahora, si bien no hay nada definido, y me parece, como te digo, que estamos como muy ansiosos para que llegue este momento de definiciones, trabajamos con el intendente que tenemos hoy, que es Marco, que me parece que está haciendo una gestión increíble.
Vos podés trabajar codo a codo con Marcos Pizano, Vali no, porque si van codo a codo le pone un codazo en la cabeza.
¿A Marcos? Sí. ¿Sí? No sé. Si ellos
por la diferencia de estatura.
Ah, por la diferencia de estatura puede ser. Ellos comenzaron juntos cuando los tres estudiábamos, recién nos fuimos a estudiar. Me acuerdo que ellos ya tenían esta idea de trabajar por Bolívar, tendríamos 20 años, y los dos iban a mi casa a tocarme el timbre y a hablar conmigo de lo, todo lo que querían hacer, que yo en ese momento pensé, bueno, estos chicos están locos, no les di mucha bolilla, y finalmente, o sea que creo que ellos funcionan como un mismo proyecto, como una misma persona, se conocen de hace mucho tiempo.
¿Mosca también estaba en ese grupo?
Mosca, no tuve oportunidad de hablar con él, no iba a mi casa cuando tenía aquella edad. Entiendo que ellos se conocen como casi toda la gente de nuestra edad de Bolívar, que nos conocemos todos, pero no en el momento en el que ellos proyectaban una plataforma política, iba al que el que más conversaba conmigo en ese momento era Marcos, también un poco con mi padre, que le pedíamos consejos en aquella época como para armar algo. Y él era como el que llevaba la bandera adelante. Así que creo que, si no fuera por estatura, no le daría un codazo hoy, ¿no?
Claro. ¿Te gustaría entonces, Marcos Pizano, candidato a intendente, que vaya por un periodo propio? Recordemos, hoy es, estrictamente hablando, intendente interino, dado que reemplaza a Eduardo Buca, que emigró como diputado. ¿Te gustaría que vaya por su periodo propio como intendente?
A mí me gustaría, me parece que ha trabajado muchísimo, que trabaja en serio, que trabaja por Bolívar, que ha logrado consensos con varios sectores que estaban un poco por ahí alejados de lo que es el municipio, y creo que la coronación de eso debería ser la convalidación de su persona como intendente municipal.
La última, el otro día hablábamos en reunión de amigos respecto de la dispersión del kirchnerismo en Bolívar. Hoy no está solo Ariel Ferreira como representante de Unidad Ciudadana, sino que aparecen otros dos grupos que también juegan dentro de ese espacio, que son La Colina y Matria. Indudablemente esto debilita tal vez el acompañamiento a Ferreira. Ese voto que en teoría perderá Ferreira, ¿quién lo va a capitalizar? ¿Miki o Pizano?
Yo insisto con lo mismo. Si uno mira la ciudad de Bolívar, ese voto lo tiene que capitalizar Marcos Pizano, que es el que viene construyendo la ciudad que tenemos. Entiendo también esta que decíamos, la lista completa, y como una lista completa arrastra votos acá en la localidad de Bolívar, pero insisto con esto de mirar qué representa cada uno y qué es lo que ha trabajado. Marcos ha demostrado con trabajo qué es lo que él quiere para Bolívar. Eso nadie se lo puede negar. Me parece que eso es lo que hay que mirar a la hora de votar y reconocerle este laburo que viene haciendo, que para mí es impecable dentro del municipio.
Fernanda, gracias.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
La seguimos otro día cuando ya haya las certezas que hoy no tenemos, ¿no? Que tienen que ver con candidaturas ya, ¿no? Con propuestas concretas y con figuras que las encarnen. En un momento nada más, Marisol Darreche, con la historia a través del espejo, que hoy estará referida a ¿de qué hablamos cuando hablamos de América Latina?
Fuga de Tortugas. Un programa de radio que te llena el ojo.